señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Se cuenta de un señor que se ganaba la vida tocando el violín y pues ahí hacía más o menos lo que podía porque no era muy buen músico. Y la gente pues le daba alguna moneda y solía acudir a lugares donde pues había bastantes personas, donde a veces incluso pues lograba que se hiciera un círculo de gente que lo rodeara mientras él tocaba. Y ahí estaba un día pues tocando su violín tan viejo y pues ninguna cosa de otro mundo, su música, cuando de pronto un hombre le pidió prestado el violín y lo afinó y hizo que tuviera las cuerdas muy bien templadas y de pronto se puso a tocar y tocó maravillosamente. Salía de aquel violín unas notas armónicas, una melodía bellísima. Y aquel hombre, el pordiosero que pedía limosna tocando su violín, abrió los ojos muchísimo y empezó a gritar: "¡Es mi violín, es mi violín!", como diciendo: "Yo nunca hubiera pensado que mi violín pudiera llegar a expresar esa música". Porque lógicamente el que estaba tocando el violín era un gran artista, era un músico de fama internacional. Bueno, pues algo así nosotros podemos pensar que pasa con nuestra alma. Si la tenemos en nuestras manos, pues se queda a nivel de la tierra. Pero de pronto dice Dios y nos pide el alma y nos dice: la voy a elevar, la voy a subir a las alturas mías. Y entonces se te abre un panorama inmenso. La condición de los hijos de Dios crece ilimitadamente. Por eso en el cristianismo todo es alto, todo es máximo. Y por eso el hecho de haber sido bautizados, de tener la filiación divina, nos lleva a decir: no tienes ningún límite en tu crecimiento. Estás llamado a ser santo con la santidad de Dios. Quítate de la cabeza cualquier planteamiento mediocre que puedas tener. Por eso el Señor está muy empeñado en hacer que tengamos constantemente como cruces, como espolones que de repente decimos: ay, ¿por qué me está picando? Ay, ¿por qué me está picando esto? Como hacen pues los toreros, por ejemplo, con el toro, que le clavan las banderillas para que tomen más fuerza, o a veces como hacen con los caballos, que les dan unos fuetazos también y para que agarren más velocidad. Dios está siempre diciendo: te voy a mandar muchas cosas para que no te vayas a acomodar, para que digas: siempre tengo que estar en los planteamientos de máximos, siempre tengo que estar rompiendo mis esquemas, porque mi vida es una vida de santidad, es una vida de infinito, porque Dios es el que te ha llevado y te ha dicho: mira, tu pobre alma puede pues realizar estas maravillosas melodías porque te toco yo. Por eso, como sabemos, pues es un mal enfoque el plantear una vida en términos de mínimos. Como a veces nos puede decir la gente: bueno, ¿y por qué tengo que ir a misa los domingos? ¿Por qué tengo esta obligación? ¿Y puedo llegar a la homilía en misa? ¿Puedo llegar al credo? ¿Puedo llegar a la oración de los fieles? ¿Hasta cuándo puedo llegar para que me valga? O el ayuno. ¿Cuánto puedo desayunar para que no rompa yo el ayuno? ¿Y puedo comer huevo? ¿Y puedo comer consomé? ¿Y así? Bueno, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde está permitido? ¿Hasta dónde debo obedecer? ¿Hasta dónde debo trabajar? ¿Hasta dónde debo entregarme? Pues sin límite, no tiene límite todo. Porque estás llamado a la santidad de Dios. El Papa Benedicto XVI, pues, de una manera muy sencilla, durante 2 años estuvo hablando de santos, de los santos. Desde los santos de los primeros siglos hasta los santos del siglo XX. Hizo un repaso histórico muy bonito de muchos santos. Él decía que tenía 3 santos preferidos, 3 santos predilectos. Uno era San José porque es su patrono. Otro era San Agustín porque fue un gran buscador de la verdad. Y el otro era San Benito, del que toma su nombre de Papa. Ese santo que comienza el monaquismo occidental y que es el patrono de Europa. Bueno, pues dice el Papa, la historia de la Iglesia está marcada por estos hombres y mujeres santos que con su fe, con su caridad, con su vida, han sido faros para muchas generaciones y lo son también para nosotros. Nosotros tenemos un santo que es nuestro patrono natural, que es San José María. Pero a lo mejor también podemos decir, bueno, pues, no sé, yo tengo otro santo que le tengo mucha devoción porque lo conocí, a Juan Pablo II. O yo tengo pues una santa que le tengo mucha devoción porque he leído sus escritos, como Santa Faustina o Santa Teresita o Santa Gema, o pues este santo que me llama mucho la atención. Quizás si le preguntáramos al nuevo Papa nos diría, bueno, pues mi santo preferido es San Francisco de Asís. O a veces podemos decir, bueno, pues San Pablo, el gran apóstol, el que queramos. Nuestro fundador nos decía, pues, que podíamos tener las devociones que quisiéramos con tal de que fueran pocas y constantes. Sí, pues, ¿por qué tienes la estampa de, pues, no sé, de el santo cura de Ars? Bueno, pues porque le tengo devoción al cura de Ars. ¿O por qué tienes la estampa de Santa Teresa de Ávila? Bueno, pues porque me gusta mucho su personalidad. Y así podemos decir, es que hay santos de todas las épocas, y hay santos de todas las edades, y hay santos de todas las condiciones, y hay santos de todas las culturas. Y aquí en México pues tenemos cada vez más santos, gracias a Dios, y más beatos, muchos mártires. Pues dice el Papa, son faros. Por eso es una cosa muy buena leer vidas de santos, para decir cómo puede crecer la gracia, cómo puede desarrollarse la gracia. Los santos manifiestan de diversos modos la presencia poderosa y transformadora del resucitado. Han dejado que Cristo aferrara tan plenamente su vida que podían afirmar con San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Por qué son santos todos? Pues porque han dejado, dice el Papa, que Cristo aferrara su vida, que Cristo se posesionara de su vida. La santidad, la plenitud de la vida cristiana, no consiste en realizar empresas extraordinarias, sino en unirse a Cristo, en vivir sus misterios, en hacer nuestras sus actitudes, sus pensamientos, sus comportamientos. Y otra vez pues venimos a lo mismo, es decir, es que yo tengo una llamada a la santidad. ¿Y qué quiere decir que esté llamado a la santidad? Pues quiere decir que en mi vida esté yo realizando constantes encuentros con Jesús, que pueda poner en práctica aquello que San José María resumía de modo pues tan bonito, que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. Y otra vez, ya lo perdiste, bueno, vuélvelo a buscar, encuéntratelo y ámalo, únete. Unirse, vivir sus misterios, hacer nuestras sus actitudes. La santidad se mide por la estatura que Cristo alcanza en nosotros, por el grado como con la fuerza del Espíritu Santo modelamos toda nuestra vida según la suya. El Papa dice también que, además de esos santos a los que les tiene una particular devoción, esos tres santos, que tiene otros santos a los que les tiene también, dice, pues como un especial cariño, que son los santos de todos los días, los santos, la gente buena con la que se encuentra. Dice que constantemente se está encontrando con gente buena, y que se ha encontrado a lo largo de su vida con muchísima gente buena. Esos son santos, no han hecho nada extraordinario. Pues podemos pensar en gente de nuestra familia, podemos pensar en personas que hemos conocido, en personas que conviven con nosotros. ¿Qué persona tan buena? Como siempre me gusta mucho estar con ella, porque me trae paz, porque siempre me recibe bien, porque siempre es positivo. Pues pero me encuentro muy a gusto con ella. Es una gente buena, es una persona buena. Dice, esos son pues los santos con los que yo me encuentro como muy a gusto. Por eso quizá podemos preguntarnos, ¿podemos llegar tan alto? Y por eso la Iglesia nos invita a lo largo del año a recordar a multitud de santos. Van apareciendo en la liturgia. Es decir, a quienes han vivido plenamente la caridad, han sabido amar y seguir a Cristo en su vida cotidiana. Por eso quiero añadir que para mí, no solo son firmamento y son faro algunos grandes santos, como estos tres que decía, San José, San Agustín, San Benito, a esos que amo y conozco bien, sino también los santos sencillos, es decir, las personas buenas que veo en mi vida, que nunca serán canonizadas. Por ejemplo, pues seguramente pensará en su madre, en su padre, en su hermana, en muchos de sus maestros, de sus compañeros. Los santos sencillos, las personas buenas, son personas normales, por decirlo de alguna manera, sin un heroísmo visible, pero en su bondad de todos los días veo la verdad de la fe. Pues aquí como para que no nos, pues hagamos planteamientos muy difíciles, decir, oye, tú sé una persona buena, sé una persona buena. No te hagas demasiadas complicaciones. Sé siempre bueno, siempre amable. No, nunca digas palabras hirientes, por ejemplo. Nunca ataques. Nunca seas irónico. Nunca hables mal de nadie. Quítate ese pensamiento de que hay gente que no aguantas o que no toleras, porque las cosas se reciben al modo del recipiente. Si yo tengo un vaso redondo y yo tengo un vaso esférico, yo tengo un vaso cilíndrico, ¿cómo llega el agua que mete en ese vaso? Pues de acuerdo a la forma del vaso, se hace a la forma del vaso el agua. ¿Y cómo llega esa persona a tu corazón? Pues depende de tu corazón. ¿Cómo la recibes? La puedo ver con unos ojos, la puedo ver con otros ojos, dependiendo cómo sea mi corazón. Una persona buena, bien siervo bueno y fiel, siervo bueno, incluso sé bueno cuando otros a lo mejor no sean buenos contigo. Tú eres siempre bueno. Es muy bonito, pues aquellos ejemplos que se ponen de lirio, por ejemplo, el lirio, pues es una plantita que cuando alguien la corta, por ejemplo, con unas tijeras o con un cuchillo, pues el lirio le deja una gotita de su perfume. Dice, ¿por qué me cortaste? Estoy enojadísimo contigo porque me hiciste este daño. No, lo que te voy a dejar es una gotita de perfume. Es que voy en la calle y, pues no sé, me ofendieron, me insultaron. Pues le voy a sonreír, voy a rezar por esa persona. Le voy a dejar una gotita de algo bueno. Es que esta persona pues no me saludó. Pues yo le voy a sonreír, le voy a saludar la próxima vez. Le voy a hacer un favor. Es que es una persona buena. Porque no eres buena. ¿Por qué no eres buena? Pues porque todos somos malos. Todos venimos del pecado y somos pues personas que tienen los siete pecados capitales, especialmente el pecado de la soberbia, del orgullo, del amor propio. Es decir, no es muy difícil ser santo, basta con que seas bueno. Es la fórmula de canonización: siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pues que tengas bondad, es decir, cambia tus actitudes ríspidas, duras, no sé, que tengo yo como ojos de navaja, que cuando veo a alguien pues lo destrozo, me fijo solamente en sus efectos. Cambia tu corazón, sea una persona que quiera, que sepa querer. Por eso el Papa aquí, en este artículo sobre los santos, con el que termina su ciclo de 2 años de hablar de los santos, dice: el amor a Dios y al prójimo es el sello del verdadero discípulo de Cristo. Es el amor. Esta es la verdadera sencillez, la grandeza y la profundidad en la vida cristiana del ser santos. Es una persona, llego a ti, es como pues las llaves que hay en los pueblos, las llaves de agua. Es que nada más hay una llave en todo el pueblo. La gente va a todo, a la llave, a llenar sus recipientes con agua, o va a lavar, porque siempre de la llave sale agua. Siempre que vamos ahí nos da cosas buenas. Quizá por eso podemos a veces pensar en esos animales que hay en el mar, que se llaman los erizos, que todo el animal son puras puntas afiladas. Y dice, es que a este erizo nadie se le puede acercar, nadie lo puede tocar. No solo le clava su punta afilada, sino que además tiene veneno en esa punta. Le sale el mal. Pues la verdadera santidad es el amor a Dios y al prójimo. Esta es la razón por la cual San Agustín, comentando el capítulo 4 de la primera carta de San Juan, puede hacer una afirmación atrevida: Dilige et fac quod vis, ama y haz lo que quieras. Y continúa: si callas, calla por amor; si hablas, habla por amor; si corriges, corrijo por amor; si perdonas, perdona por amor. Que esté en ti la raíz del amor, porque de esta raíz no puede salir nada que no sea el bien. Pues que esté el amor de Dios, para que yo pueda amar, para que yo pueda ser una persona buena. Y tendré que decir, pues perdóname, Señor, porque muchas veces doy contestaciones muy agrias, muy duras, muy negativas. Perdóname porque soy una persona que rechaza indicaciones, que se queja. Perdóname porque soy una persona, a lo mejor, que a veces se cierra en sí misma y entonces no se abre su corazón a alguien. Y yo no soy una persona buena, ayúdame a ser una persona buena, a que tenga un cambio de corazón, porque esa es la santidad. No es decir, es que esta persona pues es muy santa porque lleva 3 días ayunando y porque pues usa unos cilicios que le sacan sangre y porque pues todo el día anda corriendo, trabajando, haciendo apostolado, todo el día corriendo. No, es una persona, el santo es una persona buena. Pues si callas, calla por amor; si hablas, habla por amor, porque de esta raíz, si amas, no puede salir nada que no sea el bien. Quien se deja guiar por el amor, quien vive plenamente la caridad, es guiado por Dios, porque Dios es amor. Así pues, tienen gran valor estas palabras de San Agustín: Dilige et fac quod vis, ama y haz lo que quieras. Y entonces podremos ir al revés también: si no estoy amando, todo lo que haga no va a ser bueno. Incluso cosas que aparentemente sean buenas. Por ejemplo, yo puedo hacer apostolado sin amar. ¿Y qué va a hacer el apostolado sin amor? Pues va a ser una manera de lucirme. o una manera de tener compensaciones. Yo puedo hacer una corrupción fraterna sin amor. ¿Y qué va a hacer esa corrupción fraterna sin amor? Va a ser pues un desahogo, una manera de manifestar mi, pues, no sé, mi corajito con esa persona que está haciendo aquello. Por eso hay que ver siempre la rectitud del corazón, o sea, ¿por qué estoy haciendo las cosas? Mi única ocupación en la tierra es la de amar, porque esa ocupación será mi ocupación por toda la eternidad. Nuestra felicidad no consiste y no puede consistir en otra cosa que no sea en el amor. Les podemos decir, es que si yo soy así, van a abusar de mí, me van a cargar la mano, pues no sé, me van a pedir una cosa y otra. Y Jesús me dice, mira, cuando te pidan que camines 100 pasos, camina 200. Si te piden la túnica, déjales también el manto. Es que, pues, no me dan mi lugar. Pues qué bueno, tú ama. Vas a ser muy feliz. No vayas a querer nada para ti, porque en ese momento te empezarías a cerrar. Amar es estar en otro. Es decir siempre, pues, yo estoy en segundo lugar y la otra persona está en primer lugar. Y entonces con el amor estamos adelantando el cielo. Un instante de amor es el cielo, un instante de egoísmo es el infierno. Pues, ¿qué es la Eucaristía? Pues un instante de amor de Cristo. Y fíjate cómo se hace eterna. Ese instante de amor tan grande de Jesús se queda con nosotros desde hace 2000 años. Pues yo también digo, voy a hacer esto por amor, me voy del tiempo, me salgo del tiempo. Pues la esencia de Dios es el amor, porque está siempre en otro, vive en otro. Decía Octavio Paz en una poesía: el uno es prisionero de sí mismo, el amor es de dos. Pues sí, o como decía también en una conferencia el cardenal Ratzinger, cuando se encontró un letrero que decía: el infierno son los otros. Dice, no, el infierno es estar solo. Es decir, el infierno es cerrarse al amor. Es perder la apertura. Pues estos son los santos, esta es la santidad. Sé que están ustedes leyendo el libro de don Álvaro. Pues vemos cómo don Álvaro era una persona muy buena. Muy buena. ¿Así era de carácter? Pues no sé si así era de carácter, pero lo que sé es que la gracia de Dios hace milagros. Podemos decir, es que yo no soy así. Bueno, es que la gracia de Dios te puede transformar. Es que yo tengo un carácter muy difícil. Pues vamos a oír aquello que le decía el Papa Juan Pablo II a un obispo, que le decía, pues, Santo Padre, yo es que soy muy, muy impulsivo, soy muy grosero y por eso digo groserías. Y el Papa le decía, bueno, pues corríjase. Es que yo soy una persona que responde muy mal, pues corríjase. Es que soy una persona muy altanera, pues corríjase. Vas a poder acabar ser una persona muy dulce. Y por eso podemos decir siempre, cuando yo tenga alguna duda de cómo reaccionar o cómo actuar, tengo un modelo muy rápido para pensar, muy fácil, que es decir, ¿y cómo haría esto la Virgen María? ¿Esta contestación la diría María? ¿Cómo es María? Pues María es dulcísima, su corazón es un corazón dulcísimo. María es la bondad. O sea, mi madre, diría Jesús, es la bondad. Si supieras cómo es mi madre, si supieras lo que es una persona buena, buena, que siempre da, que siempre acepta, que siempre consuela, que siempre recibe, que nunca rechaza. Mi madre es la bondad. Porque eso es Dios. Dios es la bondad. A cada uno se nos ha dado la gracia según la medida del corazón de Cristo, dice San Pablo. Hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, del hombre perfecto, a la medida del amor de Cristo, de su plenitud. Pues se nos está dando el Espíritu Santo, el amor de Dios, es que yo puedo, aunque tenga esta forma o aquella otra o este carácter. Si yo quiero ser una persona buena, no decís que yo soy una persona pues que destaca por esto y por lo otro y por lo demás, ya no, pues basta con que seas una persona buena. ¿Cuánto bien vas a hacer si eres una persona buena? Es que tengo muchísimos defectos y muchísimas imperfecciones y hago mal el trabajo y pues no me sale el apostolado y además pues ignoro muchas cosas de esto, de aquello, no importa. ¿Eres una persona buena? Una manera de pensar, si eres una persona buena, es que siempre se puede hacer equipo contigo. Siempre la gente con la que trabajas está contenta. La gente con la que vives, pues no se le dificulta el trato contigo. No le puedan decir, ay, fulanita, ¿cómo te extrañamos ahora que estuviste en tu retiro? ¿Cuánto queríamos que regresaras? Porque ya nos hacía falta, pues, tu bondad, tu sonrisa, tu alegría. Pues qué bueno que lo puedan decir de nosotros. Es que la gente se pone sonriente cuando nos ve llegar. No porque yo quiero que se pongan sonrientes, sino porque yo quiero cambiar mi corazón. Porque estoy llamado a la santidad. Y por eso hay, pues, tantos santos. Tanta variedad de santos. Cada uno, pues, en su lugar, con su modo, con sus efectos. A veces, pues, ha habido santos, el otro día leía la vida, uno que se llama San José de Cupertino, que todo lo hacía mal, verdaderamente todo. O sea, no podía, tenía una gran incapacidad de manual y todo lo hacía muy mal. Pero era un santazo, un hombre bueno, 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 bueno. Pues vamos a pedirle a la Virgen que nos parezcamos a ella como sus hijos y que digamos, esto podría María decir que es de un hijo suyo, me parezco a ella en esta actitud, este sentimiento de mi corazón lo tendría María, no, pues entonces voy a rectificar porque no es agradable a Dios. No me voy a hacer bolas, no voy a comparar con otros. A mí no me importa cómo sea esa persona o cómo me haya tratado, cómo reaccione. Yo voy a ser como el lirio que diga, pues te voy a dar mi gotita de perfume. O voy a ser como, no sé, un árbol de peras que dicen, me tiraron una piedra y yo les di una pera. Me hicieron una cosa que me dañó porque me hirió y yo les di lo bueno, les di mi fruto. Pues ese es nuestro fruto, el fruto de la presencia de Dios. El fruto de ser personas que van haciendo el bien y que así, con esa manera tan sencilla, de modo pues muy natural, porque es el modo de las cosas de Dios, sin aspavientos, sin cosas espectaculares, pues estemos siendo santos, porque la santidad es el amor a Dios y el amor al prójimo que se manifiesta en la bondad del corazón.
Entonces, gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.